música nueva, señores, aquí en Flores Negras, en Radio Nacional. Un orgullo estar presentando un disco que acaba de salir, pero el viernes, ayer, salió lo nuevo de Aura, el segundo disco de Aura, Caminos sin Tiempo, y es ese tema que lo abre, Maraca y Bo. Como me contaba recién Poppy Spatocco, estos aires de joropo. Y bueno, un placer estar con él, con Poppy Spatocco. ¿Cómo te va, Poppy?
Muy bien, muy contento de estar acá con vos, Mariano. Con
bueno, todos. Poppy, Ricardo Canepa en contrabajo y Facundo Guevara en percusión. Ellos son Aura, música instrumental. Y en este caso, un recorrido por América Latina, toda música original, excepto dos temas, dos versiones. Pero la verdad es un laburo bárbaro. El tema que acabamos de escuchar es ideal para abrir un disco. Tiene ritmo, humor.
Sí, tal cual.
Tiene un lucimiento de cada uno de ustedes y también tiene un agregado orquestal que es otra de las características de este disco, Caminos sin Tiempo.
Sí, exacto. En tres temas sumamos una orquesta de cuerdas. En temas que ya provenían de trabajos como orquestales y bueno, estamos muy contentos porque es una orquesta formada con todos compañeros de Ricardo, de la Orquesta Estable de Colón, un nivel muy, muy refinado de toque y de expresión, así que estamos muy, muy contentos.
Venís del Coliseo, ¿no?
Vengo del Coliseo, del concierto de Stefano Bolani y Diego Esquisi.
Diego Esquisi.
Me quedé sin ver los últimos cuatro temas.
Perdón.
No, por favor, además los compromisos estos son...
Bueno, Poppy,
para lo que uno está.
Generalmente el disco debut, pese a que cada uno de los integrantes de Aura son músicos con mucho trabajo y distintos proyectos, ¿no? Uh-huh. Muchísimos, yo diría, son innumerables las cosas que suelen estar metidos vos, Facundo, y Canepa, y Ricardo Canepa. Pero el primer disco siempre tiene una cosa muy singular, que es la entrada, quizás es material más sedimentado, ¿no? Uh-huh. Que quedó ahí trabado por algún modo. Ya el segundo tenés que confirmar.
Claro, exacto. Es como un
más momento, propio es, ¿no?
Claro, es como un momento en el cual uno reafirma lo que piensa de lo que hizo, ya como con una identidad un poco más, más trabajada, más pensada, más reflexionada también, y más confirmada con el público. También,
claro.
Porque eso es muy importante, ¿no? Cuando nosotros tocamos, ver qué le sucede a la gente y qué nos sucede a nosotros es lo que te termina de confirmar el rumbo que tiene la música.
¿Y qué pasa con el público?
Ah, el público... para mí es una de las cosas más lindas que pasa con el trío, es esa sensación de que estamos haciendo una música que nos exige mucho, que tiene mucho trabajo, si querés, intelectual o de composición, eso, pero que en el momento del público... tiene como una llegada muy, muy, muy directa, ¿viste? Tanto en la emoción, como en la alegría, como en el humor, como en la cosa más agresiva, en todos los estadios que tiene la música, la gente lo recibe como muy, pero muy intensamente, ¿viste? Que es algo que también nos confirma un poco esa idea de que la música instrumental tiene como una llegada muy directa, muy...
Bueno, es lamentable lo que te voy a decir, o no, pero digamos, la referencia inmediata que uno tiene siendo trío y haciendo música instrumental es aquel famoso trío de Vitale Baraj González,
claro,
entre otros tríos, ¿no?
Sí,
que también,
claro,
estaba Cumbo,
sí, claro,
que demostró hace ya 30 y pico de años, uh-huh, que la música instrumental podía ser también popular y masiva y,
claro,
disfrutable y romper un montón de prejuicios.
Exactamente, sí, y que no tiene que ver con una cuestión de escucha intelectual, sino que es una escucha completamente natural, no fácil, ¿no? Porque no es el término fácil, sino que creo que es directa, ¿viste?
Ustedes van más allá, porque ustedes hacen casi todo un repertorio propio.
Exacto, porque la mayoría de los temas que la gente escucha los está escuchando por primera vez, o por segunda, o por tercera, si ya escucharon el disco, pero no son temas que se remiten a temas ya conocidos, solo algunos. En este disco hicimos una versión de La Chacarera del 55 y otra versión de Yendo a la Cama del Living, que son como dos puntas que nos marcan, ¿no?
Te podemos a picotear un poco lo que acaba de salir, que lo presentan, falta todavía, el viernes 9 de junio, en la Usina del Arte, en La Boca.
Del Arte,
Exacto. Que es un lugar bárbaro.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ir ahí a la sala, al auditorio, que es una sala muy linda, que se escucha muy bien, así que...
Poppy, bueno, la idea del disco que acaba de salir, que salió ayer, tiene como, cada tema tiene un subtítulo que corresponde a un sitio. Uh-huh. Por ejemplo, el que acabamos de escuchar, Maraca y yo, dice Maracaibo, bueno, uh-huh, una referencia al título y también al ritmo de joropo. Después, Chacarera del 55 remite a los hermanos Núñez, ¿no?
Claro.
Plaza Alberdi y Tucumán.
Exacto.
Y después vas pasando por Mendoza, Mar del Plata, Macondo, enciendo la cama al living, pones Barrio Norte, Buenos Aires. Después pasas por Ecuador, terminan con La Rioja. ¿Cuál fue la idea básica de esta cosa itinerante que tiene el disco? Uh-huh. La propuesta que fue hacer una suerte de disco latinoamericano.
En cierta manera, fue un poco pensado antes y un poco pensado después de que terminamos. Como tuvimos suerte los tres de viajar bastante por Latinoamérica y conocer los países y las músicas, traemos ya dentro de nuestra memoria y de nuestro corazón muchas músicas que queremos mucho y muchos estilos que nos han pegado. También una mirada, si querés, política, en el sentido que todos pensamos y creemos en esa realidad de una patria grande, ¿no? O sea, nos sentimos muy identificados con esa idea de que todos somos parte de un mismo pueblo, que se diferencia solo por matices, pero que en lo esencial estamos unidos. Eso en las músicas, yendo a lo estrictamente musical, es muy evidente. O sea, hay como unos lazos subterráneos en los folclores de todos los países que se...
O sea, puramente musicales, ¿no?
Puramente musicales, ¿viste? Te das cuenta que hay resonancias de lo que hacemos aquí en Argentina, en todos lados, y en todos lados, y acá en la música argentina también tenemos cosas que resuenan de otros países. Y además, bueno, el cariño por los artistas de cada país. Entonces, nos dimos cuenta al final del disco que todos los temas tenían como una referencia, si querés, a lugares por donde habíamos estado y a las músicas de esos lugares. Sin querer ser especialistas en tocar bossa nova, ni en tocar joropo, ni en tocar cumbia colombiana, lo que quisimos es como volver a decir, hablar desde la música y nuestro cariño por esa música, ¿viste?
Poppy, vamos a escuchar un tema que lo elegí yo, Don Aureliano.
Muy bien.
Que remite seguramente a los Buendía, ¿no?
Exactamente.
La novela de García Márquez, claro. Cien años de soledad.
Claro, es como una cumbia imaginaria, si querés.
¿Así la definís? Thank you. Estamos recorriendo, quiero que entren muchos temas y después vamos a ir pasándolos antes de incluso del 9 de junio, que es el día de la presentación, a pasarlos ya enteros sin Poppy, pero quiero aprovecharlo para que él nos hable de las canciones y también, bueno, lo que sea un picoteo. Y recién estamos escuchando Don Aureliano.
De una degustación sería.
Una degustación, ahí va. Sí, un tapeo. Poppy, la gente quizás tiene una imagen un poco romántica sobre los músicos, ¿no? Que están ahí en su bohardilla pensando y creando y con la partitura o tocando. Pero la verdad que hay, sobre todo en un país como el nuestro, hay que amacarse, hay mucho trabajo, uh-huh. Con suerte, hay mucho trabajo. Uh-huh. Quizás trabajos que son lindos, regulares o simplemente bien pagos. Uh-huh. ¿Cómo funciona un músico como vos, que tenés mucha experiencia en arreglos, en trabajar para otros proyectos, este tipo de propuesta que es más personal?
Exacto.
Digamos, ¿cómo funciona eso? Digamos, es como si alguien quiere escuchar la música de Poppy Spatocco, ¿tiene que escuchar este disco?
Sí, y también, yo digamos, no tengo como una división que en esto trabajo y me disfrazo de alguien más y en esta es mi música.
Pero hay laburos y laburos.
Sí, claro. Por suerte yo, digamos, ya hace bastante tiempo que todos los trabajos que tomo o que me ofrecen, tengo la suerte de hacer todas cosas que me gustan mucho y al cual puedo poner como el
100%
de lo que quiero, ¿viste? Lo que pasa que, bueno, acá son composiciones nuestras y también una completa libertad en el sentido de buscar cuál es la música que queremos hacer. Entonces, sí, en este sentido es como lo más personal, ¿no?
¿Y cómo funciona el trío hacia adentro, Poppy? Porque todos los temas aparecen firmados y compuestos por Aura. Uno lleva alguna idea,
claro,
van charlando. Sí. ¿Cómo es el armado de cada composición?
En general trabajamos... En este disco hay dos temas que vinieron por el halo de Ricardo Canepa. El joropo que escuchamos y después esta obra Cotopaxi, que fue como una especie de concierto para contrabajo y orquesta, que él trajo los temas y yo se los reorquesté y rearreglé. Y después son temas que yo traigo que trabajamos entre los tres. En ese sentido, por eso lo firmamos los tres, porque también yo en lo que creo es que para que esta música llegue a todos, necesitó el trabajo de los tres, el compromiso durante mucho tiempo, y también porque creo que no sonarían así de ninguna manera con otros dos músicos, o otros tres músicos.
Y después hay versiones, que las versiones, yo creo, está muy dicho esto, también son creaciones de que las hace, ¿no? Escuchemos qué hicieron los muchachos de Aura con Chacarera del 55, de los hermanos Núñez. Trabajaban, por ejemplo, este tema, que sí es conocido, acá no lo trajo nadie, o claro. Sí, pero es decir, bueno, ¿qué hacemos con algo ya transitado?
Claro, claro. Y bueno, acá, viste, terminó siendo como una doble chacarera, porque el desarrollo de las de los motivos de introducción y todo terminó siendo un tema más, aparte de la chacarera en sí. Y bueno, viste que cuando uno versiona temas clásicos, es una forma también de decir algo sobre ellos, ¿no? Ahí también hay toda una cuestión de balance entre lo que uno agrega, lo que respeta o toma del original, para qué uno hace una versión, ¿no? Vengo de escuchar ahí en el concierto que vengo a escuchar de Stefano Bolani y Dios Quisi, hicieron una versión de Libertango, por ejemplo, que me pareció así maravillosa, ¿viste? Porque estaba Libertango y no estaba. Pero lo que más estaba de Libertango era como la idea primigenia que tuvo Piazzolla de revolucionar, de hacer algo nuevo. Y entonces estaba Libertango como nuevamente renovado, ¿entendés? Me pareció, como esa mirada me pareció brillante de parte de Diego, porque es como uno dice sobre lo que dijo otro tipo.
Me parece justo ese tema que fue grabado en Milán, claro, originalmente. Claro.
Y fue que hay 815.000 versiones, ¿viste? Entonces, ¿para qué vas a grabar Libertango? Para decir algo nuevo, claro. Decir algo sobre Libertango. ¿Viste?
Ahora, pensando un poco, vos que sos del palo folclórico, a pesar que tenés una mirada muy amplia, pero...
Sí.
La otra vez vino Lorena Astudillo, que sacó un disco,
Cuchi
de Cámara.
Sí, muy lindo.
En general me parece que y vos tenés acá, ustedes tienen aquí en este disco de Aura, tienen la presencia orquestal de una serie de músicos de la Orquesta del Colón.
Sí, una orquesta de cuerdas.
En una época había como experiencias como la de Waldo de los Ríos, claro. Y se alejó un poco el folclore de la intención de meter elementos ajenos a lo que se supone que es lo nativo,
claro,
la raíz.
Y
me parece que hay que escucho esto, lo tuyo, lo de ustedes, escuché lo de Lorena. Sería necesario, ¿no?, empezar a volver a reivindicar un tratamiento más camarístico a algunas cuestiones.
Sí, bueno, hay mucha gente que lo está haciendo, ¿eh? Andrés Pilar, Lilian Zapa, hay gente que está trabajando, el Negro Aguirre. Ha habido experiencias, viste, también, bueno, yo con la Filiberto hice mucho de eso también, pero porque me parece que sí.
¿Pero entonces hay un prejuicio de parte del folclore?
Si hay un prejuicio de parte que de los folcloristas.
Sí.
No, me parece que no. Quizás hay, lo que a veces hay entre los músicos populares cuando se suman a una orquesta sinfónica es cierto temor, porque como las formas de hacer música son tan distintas,
claro,
¿no? Los músicos populares, músicos folclóricos, venimos de una tradición casi oral en la cual se ensaya y se toca lo que cada uno sabe, pero no se lee y se escribe.
Claro.
Vos
hiciste todo el trabajo con el Chango Spasiuk,
claro,
de escribir
la música del Chango para la orquesta de cuerdas, es un arreglo sobre la música del Chango. Claro. Bueno, ese es un muy buen ejemplo, sí. ¿Ves? El Chango toca todo de memoria lo que él sabe. Y yo tuve que hacer como, ¿cómo hacer para que una orquesta de cuerdas toque lo que hace el Chango, que ese maridaje sea efectivo? Uh-huh. Entonces me parece que cuando uno pierde el miedo y se sale de un lugar de prejuicio o de falsas supremacías, tanto de un lado como del otro, se posibilita... como el aprendizaje, ¿no?
Claro.
Se posibilita que, uy, mirá qué lindo que toca este tipo, dicen los cuerdistas del Colón, y el Chango está maravillado por cómo tocan ellos. Entonces ahí es cuando se arma una buena simbiosis donde cada uno pone lo mejor de uno.
¿Y cuán diferente es para vos, Popi, cuando haces dirección y arreglos para otros músicos? Uh-huh. No sé, estoy pensando de tus trabajos, tus experiencias con Mercedes Sosa, uh-huh, al Chango Spasiuk, uh-huh, por ejemplo. O en este caso, que es dirección y arreglos de un proyecto que vos también integrás y que tocás también.
Sí. Y es un poco más difícil hacer mi música, porque o nuestra música, porque es de los tres, ¿no? Pero cuando uno trabaja para otra persona, también trabajás para la aprobación de la otra persona y trabajás en pos de la estética de la otra persona. Entonces es como más fácil... A mí me resulta más fácil trabajar como, no sé, por ejemplo, vengo a hacer un disco con Berta Rojas, una tremenda guitarrista paraguaya, bueno, con la Orquesta Sinfónica de Paraguay, con Toquinho y Gilberto Gil, ¿no? Bueno. Sobre música de Brasil. Y, digamos, sabiendo lo que toca Berta y sabiendo qué es, cuál es su estilo, a mí me resulta mucho más fácil saber qué es lo que tengo que escribir, porque ya sabes cuántas, qué cosas no. Y más claro. o menos saber qué cosas sí claro. es mucho más fácil. Cuando uno tiene su música, tenés muchas más infinitas posibilidades y también uno se pone como en lugar de juez de uno mismo, uh-huh. que ahí donde entra toda la psicosis.
La neurosis.
La neurosis. La neurosis, que en algunos casos es psicosis. Por eso está muy bueno ser un trío, porque a mí me pasó infinidad de veces que, viste, algún tema, digo, no, no me gusta, me parece que es tonto, me parece que le faltan cosas, ¿viste? Pero igual ya aprendí que lo tengo que llevar.
Y ahí después renace.
Y en el trío, qué bueno, oh, qué bueno, ¿viste? Y ellos mismos me convencen de que está bien. Y después, cuando lo terminamos haciendo, está bien. Está bueno. ¿Me entendés?
Presenta un tema, Popi, de este Caminos sin Tiempo, del segundo disco de Aura.
Y poné usted, mire, hay un tema que se llama Flores en el Mar, que se lo hice a mi viejo. Que para mí es muy especial.
Que dice Mar del Plata.
Mar del Plata, tal cual. Thank you.
Seguimos acá el tapeo que decíamos con Caminos sin Tiempo, el nuevo disco de Aura que estamos presentando aquí con Popi Spatoco, uno de los integrantes de este trío. Y este es un tema muy personal porque que nos contaba Popi que está dedicado al padre. Flores en el Mar, dice Mar del Plata como subtítulo. Ahí se escuchaba la parte de la orquesta de cuerdas. Bueno, un tema muy... Se nota que tiene una densidad, un homenaje, ¿no? A tu hijo murió hace 2 años, nos
sí,
contabas.
Tal cual.
Fuera de aire.
Y esto es como una despedida. Bueno, una despedida también es como tenerlo presente, ¿no? Porque una vez que uno va, una vez que supera un duelo, lo iba a decir, pero viste que son cosas que requieren su tiempo. También este tema tuvo que ver con encontrar un recuerdo feliz, viste, también de él. Así que está bueno.
Estuvo bueno, hace muy su lindo entrada Ricardo Canepa.
Ricardo, yo les cuento a todos los oyentes que viene
nuestro
vestido.
Nuestro enviado especial al Teatro Coliseo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esto es Radio Verdad.
¿Qué tal?
Radio Verdad.
Sí.
Bueno, llegás, ya nos vamos, ¿eh? Ya estamos cerrando la nota.
Pero, luz.
Bueno, venís del Coliseo, ahí sí, Diego Kisi, ese muchacho va a llegar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y Volano.
Y Stefano Volani, sí. Tremendo.
Sí, nos contaba un poco Popi que vio el comienzo. Bueno, se entreveraron ahí en una versión de Piazzolla.
Ah, acordaba la versión de Libertad.
La versión de Libertad, qué lindo, sí. No, Diego es un genio. Y esa combinación con Stefano Volani es tremenda.
Sí, Ricardo, bueno, ahí ya llegué. Bueno, nada, vamos a hacerle un par de preguntas que...
sigan.
Bueno, seguimos entonces. Sí, pero sí. Si querés aportar. No, pero dale. Estamos hablando de un montón de cuestiones que tienen que ver con este disco. Y recién hablábamos de cómo escolaseás el contrabajo con Arco.
Sí.
Escuchamos recién Flores en el Mar y al comienzo ahí metes.
Hay una cadencia que Popi escribió el contrabajo. Sí. Yo muy contento porque el maestro me escribe cosas hermosísimas para el instrumento.
Por favor, pero profesor.
¿Cómo es la cosa? ¿Vos escribís todo? ¿Sos el que escribe?
Sí, Ricardo también escribe algunas cosas. Yo termino como a veces de rearmar o... Porque, bueno, los arreglos de cuerda y eso también los escribí yo.
Claro.
Y
en ese sentido, digamos, ya que estamos hablando... Al pasar de Piazzolla, cuando se toca en vivo, ¿se lee todo o hay una libertad más jazzística para la interpretación?
Ahí hay libertad.
Hay mucha libertad porque la música la tocamos, la aprendemos de memoria. O sea, no tocamos con partes.
Bien.
Está todo escrito, todo armado, todo arquitectónicamente diseñado. Pero después el vuelo que se va armando en los ensayos, al no tener la parte, abre un poco el juego también.
Porque, claro.
Hay muchas partes abiertas en donde, se va a ir armando,
claro,
se va cocinando.
También hay espacios de improvisación.
Es un mix, sí, digamos.
Claro. Es un mix. Sí, la música popular tiene eso, que está implícita esa posibilidad de agregar y o sacar y o que se vaya transformando. No está ese respeto sacrosanto sobre nota escrita que tiene una sonata de Beethoven, ¿viste? Que no, claro, le vayas a cambiar una nota de Beethoven porque no se puede.
No, pero Piazzolla es un poco así, ¿eh?
Por eso.
Claro.
¿En qué sentido?
No, no,
que no le cambien.
Que no le cambien.
Que no le cambien, bueno, sí. Pero si vos escuchás una versión de Piazzolla y una versión del mismo tema de 5 años después, te das cuenta que hay muchas cosas que cambian.
Claro. Pero se las reescribió todas.
Sí, pero también hay una cuestión de ornamentación.
Dicen que al final, ¿no? Con Gandini.
También ponía cosas de él.
Claro, claro.
De todas maneras, el tango tiene una... Digamos, hay músicas que son más abiertas, como el jazz, por ejemplo, que precisamente se basa sobre la improvisación y sobre lo que pone cada uno de su cosecha. Y en el tango, esa cuestión de lo que cada uno aporta tiene más que ver con la ornamentación, con, claro, la forma de tocar.
La interpretación.
¿No? Con, claro, la interpretación.
Claro. Sí.
Al haber un arreglador de por medio entre el músico y la música...
Claro.
Claro, ya,
pues han sido tan importantes los arregladores en la historia de las, claro, orquestas de tango, ¿no?
Claro.
Claro. Bueno, muchachos, la verdad que fue un placer. Escuchemos un tema de despedida que yo no sé. Arrancamos con...
Con Maracaibo.
Con Maracaibo.
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 Claro, que estoy diciendo Maracaibo.
Que acá está todo filmado, viste, en modo cooperativo, pero sos vos el hombre acá, ¿no? El Sí, ese tema.
Empecé diseñando y un poco como trabajamos nosotros, o sea, por ahí alguien trae una idea y después se termina de redondear en el ensayo y bueno, o si es un arreglo orquestado, todo, Poppy lo termina.
Bueno, 9 de junio, todo este disco, Camino sin Tiempo, ¿harán algún tema del anterior?
Seguramente. ¿Y algún tema inédito también?
Que es entrada libre, ¿eh? Esto es entrada libre a las 21 horas en la Usina del Arte. Uno de los mejores sitios para escuchar música, uh-huh. Yo te diría, pero lejos, ¿eh? Y sí, sobre todo tiene una capacidad también muy interesante, no sé en qué sala exactamente.
En la grande, en la sala de concierto.
Bueno, en el Auditorio Grande, un lugar bárbaro. Y bueno, ya más cercanamente al concierto del 9 de julio lo vamos a anunciar y a pasar algún otro tema más de este Caminos sin Tiempo. ¿Por qué el título?
Porque pensamos que precisamente la música es como una especie de camino, ¿viste? Un camino que ya fue recorrido también por generaciones anteriores. Esa idea de reivindicar que el músico, en definitiva, es como que nunca termina de inventar nada. Siempre está rehaciendo lo que otros hicieron antes.
Es un instrumento el músico.
Sí.
Al final,
sí.
¿No?
Y también, sí, sí. Y es un instrumento también de una cultura que nos identifica, ¿viste?
Claro. Entonces, bueno, por eso no deja de ser, de alguna manera, en esto que estás diciendo, muy significativa la inclusión de un tema de Charly García.
Completamente.
Parte de la cultura nacional y popular,
vale,
de la Argentina, y parte de la cultura latinoamericana también.
Y terminemos con Charly. No, terminemos con Charly.
Terminemos coma.
Es el track 7. Bueno, esta versión muy remozada de Yendo la Cama al Living de Charly García. Gracias, Popis Patoco, gracias, Ricardo Canepa.
Gracias, por favor.
Y bueno, nos estamos viendo siempre.
Gracias. Seguramente.
98.7.